Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor.
Hola, 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 hola. Bienvenidos a la décima edición de este tu programa Realidad Lámpara. Este es el capítulo número 10, les decíamos. Y hoy tenemos reflexión electoral. Estaremos conversando sobre los 16 candidatos a la presidencia de la República. Pero antes de eso, quiero agradecer a Angie Mora, que nos está dando el soporte técnico, dirección de cámaras, iluminación y grabación de este programa, que se graba el lunes 7 de octubre. Y ya está con nosotros. Él es el único abogado exclusivo de este programa, por supuesto. Él es Edwin Narváez. ¿Cómo estás, Edwin? Te recibimos con un... Con un aplauso, aquí está. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Saludos también a Angie, en controles, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ya sea en vivo o ya sea grabado después, ¿no? Recordar que esto sale, bueno, martes 10 de la mañana.
Sí, estaba sufriendo porque tengo un montón de botoncitos por acá y estaba buscando el de aplausos. Le voy a poner ahí Edwin. Bueno, estamos ya entonces en esta décima edición y estaba adelantándome yo un poco en los titulares, pero quería... y venimos con una velocidad y tenemos full en el programa, tenemos mucho material y tendremos, entre otras cosas, a un experto para hablarnos de temas eléctricos. Coincidió que estuvo el ingeniero Jorge Luis Hidalgo en una entrevista con el programa que está por estrenarse aquí en Flaxo Radio, que es Economía con Manzanas. Angie Moore está a cargo de la producción de este programa, así es que les invitamos. En breve se va a estrenar esto, en pocas semanas, y aquí mismo les estaremos contando cómo va este proyecto. Y bueno, también tendremos a Ernesto Trujillo. Con él estaremos hablando justamente de una deuda que ya parecía la deuda externa de Ecuador. Inacabable. Y vamos a hablar del conflicto Israel en Medio Oriente, porque ahora ya está Irán, está el Líbano, está Palestina. Bueno, todos apuntan hacia ellos. Y sin más preámbulos, mi querido Edwin, por fin, así a tiria buzones, a corre corre, a algunos de última hora que sí se mandaron eso, ya están inscritas entonces estas candidaturas. La penúltima novedad que hubo es que Jan Topic fue denunciado, o la candidatura de Jan Topic fue denunciada o impugnada, más bien dicho, por el expresidente Lucio Gutiérrez, mi general, mi coronel. Con Lucio estábamos mejor, decían. Pero bueno, ahí está. Entonces, Lucio Gutiérrez impugnó, pero también Jan Topic no se quedó ahí topeteado, sino que reaccionó. Pero vamos, entonces, tú tienes un orden ahí para explicarnos. Vamos a ir conversando entonces de los distintos candidatos que ya están ahí en la palestra. Vamos con ese tema, entonces.
Vamos entonces con los candidatos. Que sí, ¿no? Decir que ya oficialmente el 2 de octubre se cerró... este tema de las inscripciones al CNE y bueno, nos ha dejado bastante para ver este tema, porque todos han hecho su anuncio, ¿no? O sea, ya se habían anunciado las candidaturas o las precandidaturas, y ahora con la inscripción al CNE han hecho cada uno, digamos, su publicidad. Algunas un poco más elaboradas, más jocosas. Otras casi invisibles, o sea, entonces tenemos...
Sí, me preocupan esos partidos. No sé cómo, ¿en qué están gastando la plata que les están dando el CNE? Ya vamos a preguntar, claro. Eso.
Bueno, entonces, primero tenemos a Cucalón. Vamos a hablar respecto de lo que fue...
el lanzamiento de su campaña.
Sí.
Entonces, digamos el inicio, ¿no? Digamos.
O sea, a ver, es que aquí es interesante porque tenemos tres insumos que se van a ir viendo en la pantalla. Ajá. El primero es sobre ya el anuncio, recordar que
Cucalón... Escuchemos ese, de una.
No, es imagen. Perdón. Sí, es que no todos han hecho videos.
Ay.
Entonces, bueno, de ahí tenemos, Cucalón filtró, digamos, él mismo, o anunció a través de Diario Expreso el que sería su gabinete. Esto despertó críticas, ¿no? Críticas, entre otras, del correísmo, pues Cucalón le respondió, así mismo estamos viendo en pantalla sin sumo, que, o sea, la tercera imagen al respecto, que Cucalón le dice, claro, o sea, tú criticas mi gabinete, pero este es el que fue el tuyo. Y están las fotitos, pero recordar que Glass fue ministro antes de ser vicepresidente, preso. recordar Pedro Delgado, el superprimo, el superministro en economía.
Se fue a la boda.
Se fue a la boda. No ha vuelto. ¿Qué boda más larga, no? O sea,
no volvió ya.
Y así muchos otros, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, digamos, interesante respecto a Cucalón en la semana que pasó. Su anuncio, un tweet, unas fotos ahí con su binomio. Y de ahí más bien fue ese dimi direte con Rafael Correa, ¿no?
Yo creo que ahí, digamos, claro, la política suele ser así. Conversaba con Edison Hurtado, a quien le mandamos un saludo, profe de aquí de la Plaxo. Y le comentaba esto, me decía, pero así es la política, es cochinota. O sea, la política tiene estos bemoles bien oscuros. El uno le dice una cosa. Es que hay un tema ahí con esta de Cucalón, es que se soltó información de quién estaba dando estas falsas, porque se ha demostrado, algunos periodistas, incluso el mismo Ecuavisa, estuvo chequeando, haciendo un fact-checking, y encontraron que estaban malas cifras que se publicó por parte de este señor Arduino.
Arduino Tomás, sí.
Entonces, estas cifras, digamos, son desacreditadas, no por el mismo correo, sino por periodistas que están investigando esto. Me acuerdo de un periodista de Ecuavisa, Hernán Higuera. El Hernán Higuera estuvo buscando estos datos y realmente decían, no coinciden las cifras. O sea, están por todos lados, decían, esto hace agua. Y claro, ahí de por medio está Correa también reaccionando y diciendo lo propio. Y luego tienes una vuelta de Cucalón.
O sea, que bien o mal, respuesta fue interesante porque... Porque
es al estilo de la política. Eso
sí, es que el problema, a veces yo veo muchos podcasts de comedia también. Y algunos de comedia política, ¿no? Y alguien como que le dice, o sea, alguien que por favor le quite ya correr el teléfono. O sea, porque en cualquier pelea quiere meterse. O sea, entiendo, en este caso fue puntual, porque pues Arduino sí se refirió directamente a lo que fue el gobierno ya de Rafael. Pero en otros temas a veces tú lo ves en cualquier cosa tuiteando y no sé, mi mamá jubilada a veces así como que escribe menos, ¿no?
Ya, okay.
Pero bueno, de ahí ahora tenemos respecto a otros candidatos. Tenemos de Saquicela, así mismo dos insumos, son dos capturas.
Interesante lo de Saquicela.
Sí, que van concatenadas con unos insumos de Henry Kronfle. Ajá. Que lo que tratamos de matizar aquí, para todos quienes nos están viendo, y bueno, para quienes no nos ven, para quienes nos escuchan por Spotify,
ajá,
son dos fotos de Saquicela, dos capturas y dos de Kronfle. Y es lo siguiente, ¿no? En la primera de Saquicela tenemos el anuncio que hace él, recordar que él fue presidente de la Corte Nacional, todo. Él está yendo de candidato por el Movimiento Democracia, sí.
Esto es lo que 20. Estamos viendo en este momento en la
sí,
pantalla, ok.
Efectivamente. Y les narro pues a los que están en Spotify,
sí, sí, sí.
Porque estamos ahorita jugando bastante con el tema visual. Y la segunda es Gustavo Larrea, que recordar segunda foto, okay, la segunda claro. foto de Saquicela. Que recordar Gustavo Larrea, una persona muy antigua en política, el movimiento técnicamente es de él.
El veterano de guerra de la sí. política ecuatoriana, claro.
Y otro veterano de tal vez otra línea política tenemos con las imágenes de Henry Kronfle, que ajá. la primera tenemos una captura que anunciaba
Ecuador.
¿Es ese, no?
No, video. Ese es el video después. Primero okay. Henry Kronfle 2 tenemos, que es una 02.
Sí, vamos con ese insumo que ya lo estamos viendo, Andy, ahí en la pantalla.
No,
sería.
Lo está buscando, dice.
Ok, entonces, pero comentemos entonces lo de Kronfle. Ah, hay el dato, ya sea para dónde ibas, tienes a dos veteranos. Tienes
sí.
a Gustavo Larrea,
sí.
dinosaurio de la política, y tienes otro más, palentosaurio, que es Jaime Nebot, que ronda
exacto.
los 80 años.
Y
lo sacan ahí casi en calidad de bulto para que
y haga... es porque, o sea, está el tema este de que los partidos, o sea, ahí no ves procesos, ahí, o sea, hay otros partidos que pasa lo mismo, ¿no? Pero sí. aquí fue curioso porque fue muy visual de... Ahora yo me imagino que si Correa estuviera aquí también hubiera acompañado a Luis, ya, sí. si es que ya no pudiera lanzarse. Pero en general lo sabemos que, o sea, tienen que seguir haciendo trabajo de campo, dar voz, voto, los grandes caudillos de los partidos, por decirlo así.
Claro.
Pero bueno, de ahí ya tenemos el tema de los distintos videos.
Ajá,
ahí tenemos el video de la que anuncia Kronfle.
A ver, vamos con ese, mi querida Angie.
El Ecuador es nuestra familia. Y cuando uno de nosotros está en problemas, todos nos unimos para sacarlo adelante. Yo soy un hombre de resultados y sé cómo hacerlo. Sé cómo crear empleos. Sé cómo mejorar la seguridad. Y sé cómo darle a cada familia ecuatoriana la oportunidad de vivir con dignidad. Para lograrlo, debemos estar más unidos que nunca. Este país no lo sacará adelante un solo hombre, ni un solo partido. Lo vamos a sacar adelante todos, como una gran familia que somos.
No, ahora tenemos, así mismo, tenemos una serie ya de videos de los candidatos.
Veámoslos.
Tenemos ahora el de Luisa González.
Vamos a ver. Partido 5, ¿no?
Sí.
El poder está cada vez más cerca de regresar donde siempre debió estar, en manos de la gente. Ayer inscribimos oficialmente nuestro binomio presidencial y las candidaturas de nuestros representantes a la Asamblea Nacional para el proceso electoral 2025 con la alianza Reto Revolución Ciudadana. Siendo coherentes y respetuosos con el difícil momento que vivimos a nivel nacional y los distintos eventos que hemos sufrido en varias ciudades hermanas del país, con incendios múltiples y devastadores, sumados a los apagones que paralizan nuestra vida diaria, profundizando aún más la crisis que nos azota. Tomamos la decisión de no realizar ningún acto masivo para comunicar nuestra inscripción formal. Frente a esta realidad que golpea a todos los ecuatorianos, es más urgente que nunca ofrecer un camino claro hacia la recuperación. Por eso, tenemos el firme propósito de recuperar la seguridad, reactivar la economía, garantizar la salud y poner al país en el camino del progreso, junto a un equipo incansable y con experiencia. Tres presidentes en casi 8 años no pudieron con el desafío. Nos dejaron un país inseguro, sin empleo, sin salud y ahora hasta sin energía eléctrica. Pero no estamos aquí para lamentarnos. Estamos aquí para decirle al país que la seguridad, el empleo, la dignidad no son negociables. No se trata de atacar personas ni gobiernos. Se trata de señalar las acciones.
Nos pueden dejar estos dos primeros videos, ¿no? Uh-huh. Es darse cuenta el discurso. Tal vez el tinte con que ambos han anunciado sus candidaturas.
Estaba anotando palabras claves. Luisa González dijo crisis, de urgente, recuperación, seguridad. O sea, en torno a eso estoy seguro que todos los otros clips y todas las propuestas de campaña van a estar en torno a eso. Hay una campaña muda, por cierto, que es casi con un vuelo de gallina por ahí. Pero ya vamos a escuchar eso. Pero esa es como, tal vez de todas las campañas que he estado viendo, esos avances, la más creativa. Digo, hay un equipo creativo. Y otras campañas que ya... Sigamos viendo.
Y es justo el que viene. Por eso era el comentario nomás. Ahora tuvimos a un Cronfle tratando de ser estadista, una Luisa también tratando de ser muy, muy directa. Y ahora tenemos un anuncio un poco más creativo, como tú mismo dijiste, que es el de Jan Topic, que es el siguiente insumo que tenemos.
A ver, vamos a ver.
Existe preocupación ante el posible alza del precio de huevos por el desabastecimiento de maíz.
Desde aquí, de este histórico faro.
A rescatar el Ecuador.
¿Lista, Michelle?
Lista, Jan.
Comentario del video para pues quienes así mismo están en Spotify, recordarnos. Al final del video hay un mensaje, ¿no? En fondo negro, letras blancas, que pues no se escucha.
Ajá.
Que dice, ninguna gallina real ni de cartón fue herida durante la realización del presente video.
Y hay una cosa, ¿no? Ahí entre líneas dice, hay una subida de los precios de los huevos.
Sí.
Sí. Y eso tiene que ver con la escasez de maíz. De hecho, los agricultores van a... Estamos atravesando procesos de sequía aquí en la sierra. Pero también ya el Estado decretó la importación de, no sé, millones de toneladas de maíz.
Y luego los mismos productores salieron a protestar por eso.
Claro, cerraron la vía Santo Domingo. O sea, entonces, es un problema ya bien grave. Y otra palabra clave ha dicho, rescatar Ecuador. Sí. Y eso viene incorporándose en ese discurso de seguridad y recuperación. O sea, son sinónimos ahí.
Y todo el mundo tiene, también por la campaña anterior y por el hecho de que se vinculó un poco a Topic, que iba a ser ministro, recuerda, en ese momento del Lazo.
Claro.
Pero es la imagen que tenemos, ¿no? Y su empresa de seguridad. Pero en cambio, tenemos ahora otro candidato que quiere quitarle esa aposta de yo soy el de la seguridad, que es un ex policía. Que es el siguiente insumo. Es el. Creo que era comandante, o sea, yo los cargos.
Me parece que iba a ser comandante general de la policía.
Víctor Arauz.
No es el cargo, ¿verdad? Escuchemos eso.
Y no es el comediante.
Este soy yo. Llegó la hora.
Yo quiero poner entonces también, como él pone esa música, yo también quiero poner la mía. Este soy yo. Cuando sea candidato a la presidencia voy a poner esta canción. Digo, me parece interesante, todas las canciones, las dos que hemos escuchado en estos dos videos, son apocalípticas, casi al el estilo de Carmina Burana, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, me parece, se juega con esos elementos audiovisuales,
claro,
música,
es que...
imagen, la forma en la que Arauz está ahí en una especie de, viendo en nube, en tiempo real, cómo ve el mundo así, cómo el Ecuador se cae a pedazos. Yo sé de seguridad, dijo en la rueda de prensa cuando él estuvo acá en el CNN.
Yo soy el único experto, creo que es, o sea,
que sabe de seguridad.
Ajá, tratando de pelearle, reitero, como que la posta o el membrete ese de seguridad a Topic, ha sido su fuerte.
Claro.
Que ahora le he escuchado a Topic en diversas intervenciones, él entiende, ya no puede prometer solo seguridad. Porque, o sea, esa era una promesa para 18 meses, 16 claro. meses. Era como que poco tiempo priorizas. Pero ahora, ya que teniendo 4 años, pues ya es otro el discurso que se debe tener, ¿no? De ahí tenemos también el anuncio, vamos a escuchar un fragmento de Rabascal, de Carlos Rabascal. Recordar que corrió con el correísmo 2021. Y bueno, ahora busca por su propio lado.
Y se afilió. Él se afilió a la izquierda democrática. Le preguntaron eso y dijo: yo sí creo en el proceso de izquierda democrática. Deben haber tenido una pelea muy fuerte para que le hayan obligado a afiliarse. Escuchemos qué dice Carlos Rabascal.
No más mentiras ni engaños. No más promesas falsas. No más inexpertos gobernándonos. La inseguridad, las pérdidas de empleo, los meses de apagones, la pobreza, la migración, la corrupción y la crisis institucional han minado la esperanza de los ecuatorianos, llevándonos a un punto donde el miedo y la frustración son parte de nuestro diario vivir.
El cambio es posible. La indignación ciudadana debe ser el motor que impulse a cada uno de nosotros a actuar, a transformar nuestra frustración en determinación y nuestra impotencia en fuerza para construir un país mejor.
Nos hemos inscrito para participar en las próximas elecciones con profunda convicción democrática y firme sentido de responsabilidad histórica, porque queremos impulsar un cambio profundo en nuestro país, junto a la izquierda democrática Listas 12. El binomio Rabascal-Rivas representa un proyecto de transformación profunda que apunta a devolver la esperanza a los ecuatorianos mediante un plan de gobierno que incluye, como sus ejes, seguridad, justicia anticorrupción, desarrollo económico, sostenible e inclusivo, sostenibilidad ambiental y transición energética, bienestar social, derechos humanos e inclusión, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y gestión pública.
Es hora de la conciliación. Los invitamos a que juntos construyamos un proyecto de país más allá de las banderas políticas.
Esta fórmula, que implica lograr la justicia social con libertad, representa el anhelo de millones de ecuatorianos de construir un país donde todos podamos prosperar. Cada voz cuenta y cada acción suma en este gran proyecto nacional, porque se trata de ti, se trata de todos.
De ti, se trata de todos.
Vuelve el país de todos. Rabascal, presidente.
Estaba anotando alguna que otra palabra. Nuevamente se repite la palabra seguridad, energía, gobernabilidad, y el eslogan de la izquierda democrática de todos los tiempos ha sido justicia social con libertad. Y lo actualizaron un poco. Pensaba en el jingle de Rodrigo Borja. Ta 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 ta. Eso era un golpe de trompeta con el que iniciaba la campaña publicitaria de los 80, en el 84, cuando Rodrigo Borja intentó ser presidente la primera vez. Él venía de ser diputado del Ecuador. Pero en esta ocasión, esa campaña, ese jingle es viejito, o sea, es aburrido. Es súper. Prefiero a Raus con su sonido apocalíptico. Digo, pero por lo menos él nos hace una propuesta programática. Ha dado más o menos su. Él habla incluso de transición energética. Sí. Sí, sí. Entonces,
sabes, bueno, igual a veces, tú sabes, ¿no? En este tipo de...
Necesitas un buen creativo, alguien, sí, que te lleve bien la campaña. Ahí le hace, y... le está haciendo falta. Le está haciendo falta al
Y bueno, y ahora el último video que tenemos es mucho más, digamos, improvisado o menos elaborado por un equipo creativo, porque es el de Leonidas Issa, de las palabras que dijo en el CNE al momento de inscribirse. O sea, vamos con ese año.
Nosotros vamos a ser un candidato antisistema. No estamos de acuerdo con el sistema capitalista en el mundo que está acabando con la vida. Es el sistema capitalista el que está acabando con nuestros territorios. Es el sistema capitalista el que está acabando con la explotación entre seres humanos. Aquí no somos la corrección política. Lo que sí decimos es, a partir de identificar estos problemas estructurales de nuestra sociedad ecuatoriana a nivel continental y a nivel mundial, desde allí levantamos una propuesta real para la gente. Por eso muchas veces hemos dicho, nuestros sueños no caben en una urna. Nuestros sueños solo caben en la medida que transforme el país para la mayoría de los ecuatorianos. Aquí nos han hecho creer también que la democracia son las elecciones. La democracia es mucho más. Las elecciones, lo que ha servido en estos tiempos, es únicamente para mercado de votos, donde cada 4 años nos mienten.
Bueno, escuchamos a Leonidas Issa. Me quedó clarito. No estamos de acuerdo con el capitalismo. Difícil, difícil en este Ecuador. O sea, bien complicado. Nuestros sueños no caben en una urna. ¿Sabes qué? Es un discurso, pero realmente ahí, entre todas las que van diciendo, Rabascal tiene un buen... va haciendo un planteamiento programático. Los otros solo están en la coyuntura, hablan de la crisis, de la urgente, recuperación, seguridad. Vamos viendo. O sea, claro. Me parece interesante. Voy anotando palabritas.
Sí. Y bueno, esos son de momento los insumos, principalmente los que han anunciado en video. Y también los de que, pues, a criterio de... digamos,
de producción. Producción, por favor.
hemos visto, digamos, más relevantes en función de lo visual, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos el siguiente insumo es del candidato por el movimiento Amigo. De Cueva, Amigo. ¿No? Que él anuncia mediante
un tweet. Él mismo dijo, soy el más desconocido, pero sí, el más conocido en el mundo tecnológico, dijo él.
Sí, pero, a ver, ahí tenemos, Cueva, tenemos dos fotitos, ¿no? Ajá. Y lo interesante que vemos en la segunda, sobre todo, es que yo te preguntaba, ¿no?
Eso fue una pregunta capciosa.
Antes de comenzar el programa, ¿tú recuerdas un binomio en el que el vicepresidente haya sido más conocido que... porque va con Cristina Reyes, que tiene igual ella una carrera política ya a cuestas, ¿no? Entonces, pero a Cueva, o sea, ni fu ni fa, ¿no?
Es que de hecho a memoria y no me viene a la mente alguien que ha sido famosillo, más famoso que el candidato a la presidencia. Pero este movimiento Amigo también era un movimiento que estaba, creo que en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, allá, y Manabí. Entre estos dos sectores del Ecuador estaban los dirigentes. De hecho, el dirigente del partido Amigo estaba preso. Está preso por... era, creo que, ministro de Bienestar Social, el secretario... era un funcionario que terminó preso por algunos temas de ahí de corrupción. Pero digamos, entonces el partido sigue estando activo y lo han reciclado así.
Claro, recordar que por este partido en 2021 corrió Fraile.
Que también es socialista, por cierto.
Y el año pasado corrió Bolívar. Y ahora va Cueva. Entonces es como, o sea, que...
sería hacer una investigación.
¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los fundamentos políticos del movimiento? Yo me pregunto, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos también otros insumos que son los otros candidatos. Tenemos de Andrea González Nader, que va por Partido Social Patriótica, la lista 3, que, como, bueno, se mencionó, ¿no?, impugnaron la candidatura de Ian Topic, algo que ya se está resolviendo en el Tribunal Contencioso Electoral. Topic dice que él está totalmente habilitado para ser candidato, pero bueno, es algo que se va a ver. Asimismo tenemos un caso que me llamó mucho la atención. A ver, en sí yo no conocía a este candidato, que es Escala. Jorge Escala,
te iba a contar una anécdota. Es que yo tuve una entrevista. Yo le entrevisté a Jorge Escala en el 2009.
Yeah.
Y le llamé a Betty Tola para que hablen los dos. Y Betty Tola se negó a ir. Me dijo: si está Jorge Escala, yo no quiero estar. Betty Tola era diputada en esa, asambleísta en esa época. Él dijo, si él está, yo no voy a estar. O sea, no voy. Le dijo así, no voy. Y se resistió, no fue. Y entonces tuve que armar otra entrevista el siguiente día con Betty Tola. Pero Jorge Scal estuvo. Digamos, me parece que el partido de ellos está... Bueno, no sé. Por muchos años le he visto al Sebastián Ceballos en Cuenca, que está de candidato a la Asamblea Nacional, como asambleísta, creo que provincial. Pero lo que te digo es que ellos... Ni fu ni fa en el tema de comunicación. Ha sido siempre su debilidad. Sí, malo.
O sea, en el trabajo de preproducción que estuve buscando todos estos insumos, busqué Unidad Popular, busqué las cuentas de Jorge Scala, de la candidata vice. Y lo único que encontré fue el insumo que tenemos.
Del Expreso.
Expreso publica que ya fue inscrita la candidatura y Jorge Scala lo retuitea. O sea, y es todo lo que hay.
Y él era profesor, es vago ese profesor, hijo de madre. Vago, Scala es vago, así.
De ahí, bueno, también teníamos el insumo de Tabaqui, Francesco Tabaqui, que fue muy simple, muy escueto. Y yo esperaba algo más, porque contigo en programas anteriores y bueno, mejor dicho, en
hablamos
sesiones,
de pero fuera. Hablamos de rota económico y todo.
Claro, Tabaqui ha estado haciendo en TikTok un trabajo, digamos, interesante, con ciertos creadores de contenido en Guayaquil. Sí. Digamos, poco hegemónicos creadores de contenido y la dinámica de los programas que hacen. Pero bueno, fue muy, muy simple. También de quien se me hizo complicado encontrar como tal fue de Pedro Granja. Recordar igual que el Partido Socialista tuvo esta complicación con su vicepresidenta, que ya fue revivida. Pero...
Ya, es que quiero aprovecharme de eso, déjame, ahí va. ¡Resucitó! ¡Resucitó!
Pero bueno, claro, o sea, son estos últimos que te dejamos también porque ha habido poco de parte de ellos en cuanto a la parte comunicativa en redes sociales. Puede que estén haciendo comunicación
pero cáchale que ellos, como fueron, creo que, no sé si... Jorge Scala fue el primero en inscribir su candidatura, o sea, hace rato, ¿no es cierto? Luego fue Pedro Granja ya tuvo su pico, porque la noticia era que la candidata vicepresidenta, había resucitado. Entonces, digamos, ellos ya tuvieron su punto, y justamente creo que la estrategia en esos partidos de eso es lanzarlo al último para que dar de qué hablar, ¿me entiendes?
Claro, pero
no sé cómo estrategia, qué tan bueno sea. Angie me mira así como...
El último insumo que tenemos es el del presidente. Que...
No, déjame, aquí tenía yo...
Que claro, ahí podemos ver así mismo un tweet.
Aquí está. Vamos a ver.
El presidente.
Nuestro presidente, va a hacer la entrada. Por favor, entre, señor presidente.
Y efectivamente, suena la caja registradora, porque yo creo que Noboa no anunció con bombos y platillos su inscripción, porque es que su propaganda o su campaña viene regalando planillas, prometiendo quitar financiamiento a los partidos porque él no lo necesita, y todo este tipo de... Que ya vamos a hablar en otro programa respecto... Incluso estamos preparando un programa sobre las contradicciones entre el Daniel Noboa en debate, el Daniel Noboa en Carondelet. Porque, o sea, ni un año, bueno, un año ha pasado, pero, o sea, ha cambiado más de que, ¿qué te puedo decir? Que mi hermana cuando estaba pasando sus 15. Pero bueno, eso en cuanto a los insumos que hemos tenido de los candidatos hasta el momento conocido. Y ahora, ¿qué tenemos adelante, Javier?
Bueno, vamos a... Antes de llamar a nuestro entrevistado que está por acá ya esperándonos en la sala, vamos a colocar un insumo que es súper interesante, que tiene que ver con el anuncio de penúltima hora que hizo el presidente, que desde el Ministerio de Energía, que era justamente el corte, la ampliación de los cortes de luz, de energía eléctrica, al sector industrial. Y esto trae mucha cola, Edwin, porque no es solamente que corto, bueno, mi percepción muy personal, no sé qué opinen ustedes, pero tiene que ver con que cortas al sistema industrial para darle al pueblo más luz. Porque esto lo que va a provocar es menor impopularidad de Daniel Noboa, el niño de la chequera de oro. Entonces, yo creo que por ahí es este anuncio que está un poco jalado de los cabellos. Lo que no se dan cuenta es que va a tener una cola, en el sentido de que... al quebrar empresas van a haber, habrán...
es una crisis económica.
Una crisis económica que puede tener otros impactos como... ya se ha comenzado a analizar la salida de ecuatorianos del Ecuador. O sea, te estás quedando sin trabajo.
Es una bomba económica lo que está... el oficio 2024-1272-OF, que fue del 4 de octubre, es decir, hace 3 días, es una bomba económica. Es porque, bomba, o sea... Sí. Ya que lo mencionas, diste entrada, lo que piden, ¿no? O sea, la solicitud es realizar racionamientos forzosos, ¿ya? Del 100%.
Del 100%.
O sea, dejen de consumir por... Son 10 horas, 12 horas que les piden. O sea, es una barbaridad, es una locura.
Sí. Y la otra cosa que ya habíamos comentado hace algún rato es que Novoa, en uno de los programas que ya habíamos hecho, comentábamos cómo ellos ya pusieron de por medio... esta congratulación que hubo con la Asamblea Nacional para dar paso a la nueva ley cero apagones. Y ahí estaba este tope de 10 megavatios. Escuchamos lo que nos dijo el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Escuchamos lo que nos dijo. Y escuchamos entonces, estuvo un momentito aquí en una entrevista en Flaxo Radio y le ocupamos unos segunditos para que nos explicara cuál era su punto de vista respecto de este nuevo recorte energético que anunció el país.
Gracias por acompañarnos en este segmentito de su programa Realidad Lámpara. Y hoy estamos con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es ingeniero mecánico, pero tiene varios estudios sobre... temas económicos, econométricos, incluso. Ingeniero, el gobierno ecuatoriano ha hecho un anuncio para recorte energético en el sector industrial, porque es el que más consume energía. Y luego le preguntaré algo sobre las mineras, ¿por qué entonces les corta las mineras, pero sí al sector industrial? Entonces, coméntenos, ¿qué es lo que usted opina de lo que se ha anunciado por parte del gobierno?
Gracias, Javier, es un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación también a este lugar de estudios profundos que cada vez se involucra más en el desarrollo del país, como la Flaxo. Cuando usted maneja un carro, ¿cuándo frena raya?
Cuando hay una emergencia, sí, tal vez frenaría raya.
Cuando no vio algo. No debimos frenar a raya porque ya veíamos que nos íbamos a chocar. Y cuando uno visualiza lejanamente que se va a chocar, empieza a disminuir la velocidad, empieza a tomar decisiones paralelas, empieza a mover el volante para otro lado. Eso es lo que le ha pasado a este país. Y por eso llama la atención estos frenazos de 12, 14 horas para el sector residencial y de 10 horas para el sector industrial, que fueron anunciados sábado 10 de la mañana, con ejecución inmediata. O sea, el domingo ya estaban parados y obviamente hay empresas que ya tuvieron que paralizar, como el parque industrial de Cuenca.
Le escuchaba a la gente de Cuenca, decían que para apagar hornos necesitan procesos muy largos de apagado y luego procesos muy largos de encendido. Ingeniero, ¿no tiene esto una posibilidad que sea político, o digo politiquero tal vez? Digamos esa palabra fea, pero resulta que tal vez la idea es disminuir el tiempo de corte en los sectores más populares en perjuicio de los industriales, que van a provocar problemas económicos más serios.
Bueno, el análisis político, digamos, ya no me compete y no quisiera entrar ahí porque obviamente voy a hablar cualquier cosa.
Yeah, okay.
Pero evidentemente se anticipó, varios colegas nuestros, yo mismo, pueden verificar en nuestras redes sociales, se anticipó este pedido de que empiecen los racionamientos controlados. Ahora, también es verdad, y esto también quiero ser sensato, autosensato, también es verdad que uno sí puede ser capitán desde la comodidad de esta posición, ¿no es cierto? Claro. Uno puede convertirse en capitán y puede decir cualquier cosa y quedar como un genio. O sea, otra cosa es estar en la línea de batalla, pero definitivamente al menos el tema de primero, no le podemos culpar a este gobierno a esta crisis. Pero en la gestión evidentemente deja mucho que desear.
Y la famosa matriz energética se ha criticado mucho, que hemos puesto todos los huevos en una sola canasta, que no solo tenía que ser hidroeléctrico, Pero en el sur está Villanaco, que genera eólico. Le dijeron a Luisa González que por qué no hacen, donde iba a ser la refinería, un campo solar, de energía solar. ¿Qué opinión tienes sobre a dónde estamos yendo con este?
A ver, primero,
con esta matriz energética.
Para ir a la idea, para terminar la idea anterior, no se pudo frenar de esta forma. Uh-huh. Y yo creo que la gestión del ministro sí fue una gestión que deja mucho que desear y que pone en riesgo fuentes de empleo y posible quiebra de las empresas. Uh-huh. El grave problema, y esto es lo importante que quería mencionar, uh-huh, es que nos hemos consumido el embalse. Ya no tenemos para dónde ir y Colombia ya nos restringió la venta de electricidad. Uh-huh. Ese es el grande problema, que a la ciudadanía hay que decirle, esto nos ha pasado. Independientemente, después veremos quién tuvo la culpa. Hay que decirle cuán grave es la crisis para que se prepare. Yo tengo la tesis, no soy gobierno, pero yo manejo una tesis privada, propia, digamos, de que a la ciudadanía hay que prepararla para lo peor y esperar lo mejor. Y segundo, también necesitamos decirle con claridad cuánto nos cuesta la energía, para que sepan a dónde está yendo, por ejemplo, los subsidios.
Escuchamos de allá a Jorge Luis Hidalgo, él es experto en temas
energéticos,
mecánicos, o sea, digamos hidráulicos, porque él explicó eso, pero tiene un montón de estudios sobre especialmente econometría, energía, etcétera. Entonces por ahí sí es un experto en esta área. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausita publicitaria interna de Flaxo, y ya no sé si Angie le podemos presentar. Ahí está nuestro invitado Ernesto Trujillo, a quien le agradecemos por la paciencia que nos ha tenido. Después de este pequeño corte comercial, porque es comercial, llegamos gracias al auspicio de Flaxo. Entonces vamos con ese corte comercial y ya volvemos.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Artetual, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Bueno, estábamos ahí escuchando algunos de los promos que tenemos. Había un anuncio para las especializaciones, así es que pilas con eso. Bienvenido a nuestro invitado, a Ernesto Trujillo. ¿Cómo está, Ernesto?
Nosotros quedamos pendientes la semana pasada, ya por el tiempo, porque a veces van surgiendo cositas en la madrugada, a veces de cuando grabamos, se lo dejó y tuvimos la oportunidad. Para todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo, él es Ernesto Trujillo, su pregrado es en Relaciones Internacionales. Él es parte del equipo académico de Flaxo Ecuador, de Flaxo XC Ecuador, en cuanto a lo que es, pues, la parte de investigación, asistente de un profesor de larga data también y experto en temas internacionales. Él está actualmente cursando la maestría de Relaciones Internacionales con mención en seguridad y conflicto, ¿correcto? Entonces, y bueno, sus tópicos de investigación son estos: estudios estratégicos, conflicto, la geopolítica. Entonces, creo que, pues, nos puede dar una visión un poco más amplia respecto a lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Bienvenido, Ernesto. Gracias por aceptar la invitación. Este tema de Israel, si bien, digamos, algunas personas pueden rastrearlo el año pasado, incluso ya un año, justo y siete, ¿no?
Sí.
El tema de la Franja de Gaza, y otros pueden rastrearlo al 1 de octubre. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo? O sea, digamos que hay una noticia nueva cada día, ¿no? Uh-huh. Pero tú me mencionabas algo un poco en la previa de que esto no puede o no debe ser analizado de forma aislada, uh-huh, sino que es estructural, creo que me comentaba, ¿cierto?
Sí, efectivamente. O sea, no, este tema no se puede analizar que es solo Israel y Palestina, porque, como te mencionaba en la previa, el Medio Oriente, si le hacemos un análisis estructural desde el punto de vista neorrealista de las relaciones internacionales, podemos ver que la estructura del Medio Oriente es multipolar. Hay varios poderes, varias pugnas de poderes, y las principales son justamente Israel, Arabia Saudita e Irán. Y estos tres poderes son fundamentalmente diferentes entre sí, por sus cosmovisiones, por su misma religión, por su misma historia. Entonces, esta pugna de poderes no se ha materializado en el siglo XX de forma directa. O sea, no hemos tenido un enfrentamiento directo entre lo que viene siendo Irán e Israel, a pesar de que, bueno, ahora han tenido una suerte de intercambio de misiles y proyectiles, pero no ha habido un enfrentamiento directo en el sentido de fuerzas terrestres israelitas contra fuerzas terrestres iraníes. Han sido intercambios muy limitados, inclusive hasta negociados por los Estados Unidos, como fue en abril, que los Estados Unidos se comunicó con Irán a través de una línea a través de Omán, porque ellos no se comunican directamente, tantas son las tensiones que tienen. Y justamente después del ataque que hizo Israel a la embajada de Irán en Siria, Irán se pone en contacto justamente con Estados Unidos, porque tanto Irán como Estados Unidos no quieren que este conflicto escale. Y se ponen de acuerdo para justamente poner los límites de la respuesta iraní, para que justamente el conflicto no escale. Y lo que termina pasando es que, bueno, 99% de los proyectiles que lanza Irán son interceptados. La mayoría son interceptados por los Estados Unidos. No fue interceptado por Israel, a pesar de que fue Israel quien se llevó la gloria. Entonces tenemos como que esta suerte de negociación entre estas dos grandes partes. Pero ahora, después que matan al jefe de Hezbollah, esto ya se tira por la borda. Simplemente para Irán esto fue como que su última línea roja, y ya el último ataque que lanzaron hace poco ya no fue negociado, ya fue un ataque mucho más grande. Hay videos que son francamente terroríficos, que se ven los misiles cayendo e impactando objetivos israelitas, y yo creo que esto es un paso hacia un conflicto que cada vez va muy muy en escalada, y realmente no le veo una salida pronta.
Claro, esto último que tú me hablas es lo que pasó en Beirut, ¿correcto?
Sí.
Entonces, y por ejemplo, para quienes nos ven y tal vez no tienen tan claro, Irán no es frontera con Israel.
No.
Entonces, este tema con Palestina, con Hezbollah en Líbano, ¿a qué se debe también? O sea, ¿cuál es la relación de Hezbollah y de Hamas con Irán?
Bueno, Hezbollah y Hamas son esencialmente proxies de Irán. Yo diría que Hezbollah es un proxy mucho más cercano a Irán porque tiene esa cercanía religiosa. ¿Por qué? Porque son chía. Mientras que Hamas es un movimiento suní, no es chía. Y entonces, cuando hablamos del Medio Oriente, debemos tener el factor étnico-religioso es súper importante. Por eso es que muchos expertos se caen en sus análisis, porque lo toman desde el punto de vista sumamente racional, sumamente empírico, y debemos de tener en cuenta de que no podemos hacer esos análisis en el Medio Oriente, porque las realidades no son objetivas. Tenemos que tener en cuenta estos factores religiosos, estos factores étnicos, porque son la base fundamental de los conflictos de forma histórica.
Los iraníes tienen una teocracia, de hecho. Uh-huh. O sea, eso es una diferencia con una democracia. Y hay una cosa que me pareció brutal, es que el lanzamiento de los misiles desde Irán son 2.000 kilómetros. Uh-huh. Es una bestialidad. O sea, es cruzarse cuatro veces Ecuador, de punta a punta. O sea, es una locura la cantidad. Y lo que me ha asombrado también de esto es que los mismos Estados Unidos han negociado con ellos. De hecho, Irán tiene mucha observación respecto de que si tienen o no tienen armas nucleares. No les han encontrado ni una sola cabeza nuclear. Porque recuerden cómo fue estas otras incursiones que han tenido el gobierno de Estados Unidos allá. Pero este tipo de, digamos, de línea roja que tú dijiste, que se han pasado matando a miembros de Hezbollah.
A Nasrallah, me parece.
A Nasrallah, sí,
totalmente. ¿Qué connotaciones tienen a futuro? Porque de alguna forma descabezas a un movimiento que tú dices son los cortafuegos que están ahí también, digamos, que son como los fusibles que están midiendo las tensiones con Israel. ¿Qué consecuencias tú las ves, le ves al final, a corto o mediano plazo?
Bueno, ya las consecuencias las podemos ver con justamente el ataque que se hizo a Israel hace unos días. Esas ya son las primeras consecuencias, y lo que mencionas tú es súper importante, que es el hecho de que ya los estados tienen la capacidad de atacarse unos a los otros sin poner un solo soldado en la tierra. Eso, en un libro que se llama Revolution of Military Affairs, es lo que se conoce como el régimen de misiles de municiones de precisión, o de PGMs, Precision Guided Munitions. Y los misiles que justamente lanza Irán, son misiles balísticos. Sí. Entonces son misiles que se van al espacio primero. Se van al espacio y luego caen a 3.000 kilómetros por hora. Entonces son extremadamente difíciles de interceptar y extremadamente difíciles de rastrear. Entonces, ¿qué connotaciones tiene a futuro? Pues depende cómo sea la respuesta de Israel, que ya podemos ver que es una invasión terrestre en el sur de Líbano.
Hay una cosa que escuché en a un periodista que le entrevistaron en una radio aquí en Quito. Este periodista ecuatoriano que está en el Líbano decía, aquí en Líbano el Estado es insuficiente. Dice, yo me río porque en Ecuador les han cortado 2 horas. Acá el Estado solo asegura 2 horas diarias de luz. Nosotros funcionamos acá con generadores eléctricos de gasolina. Cada casa tiene su propio generador. El Estado no te asegura el agua, en manos privadas. Digo, tienes una desarticulación en el Líbano. O sea, no es un estado que esté funcional. Y además tienes a la tercera fuerza política, que son los de Hezbollah. Uh-huh. Digo, no es solo una guerrillita. O sea, digo, tienen poder político. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué consecuencias hay con los refugiados que se están yendo para Siria o que van a salir desde el Líbano hacia otros lados? Israel les anuncia bombardeos uh-huh. a la madrugada. Digo, tienes un montón de problemas. La gente, sí, recibe unos minutos, creo que una hora antes, les vamos a bombardear, pero te avisan a la 1 de la mañana. O sea, claro. ¿Cómo puedes dormir en paz así? Tienes un ataque psicológico también.
Uh-huh. Sí, bueno, justamente lo que estamos viendo es una escalada de nuevo en los conflictos en el Medio Oriente y estas personas que viven en el sur del Líbano pues van a tener que desplazarse porque la invasión de Israel en el sur del Líbano está ahí. Y esto significa una nueva crisis de refugiados. Significa una nueva serie de desplazamientos de personas que ya no van a recuperar sus vidas. Porque sus casas van a ser bombardeadas, sus casas van a ser ocupadas, sus casas van a ser destruidas. Entonces esto representa últimamente una futura crisis humanitaria.
¿Tú crees que haya intentos de Israel por apropiarse de terreno libanés también o no?
No sé si apropiarse de terreno libanés, más bien alejar el frente lo más posible de sus fronteras. Porque eso es uno de sus pensamientos doctrinarios. Uno de los pensamientos doctrinarios de Israel es que, bueno, nosotros tenemos una desventaja cuantitativa enorme. Principalmente desde la forma, desde la parte geográfica. Están rodeados de estados que no miran muy bien Israel. Entonces, desde esta perspectiva geográfica, Israel dice, ok, si tenemos una guerra, si tenemos un conflicto, debemos alejar el conflicto lo más posible de nuestras fronteras porque somos un estado muy pequeño. Y el centro de gravedad de Israel, que es Tel Aviv, se encuentra extremadamente cerca de estas fronteras, con estos otros actores que no ven bien Israel.
Se cumplió un año ahora, sí. Un año de la invasión o del ataque de los palestinos. Se han encontrado evidencias, bueno, de que efectivamente en hospitales se guardaban armas, etcétera. Uh-huh. Una parte de la gente dice, yo soy Team Israel, y otros dicen, yo soy Team Palestina. Uh-huh. ¿Cómo uno puede tomar una posición al respecto? ¿Cómo puede saber? Digo, no todo es bueno y malo. Digo, hay claro. unas cosas que son... El presidente de Irán fue a las Naciones Unidas a decir, están haciendo una locura. Él tiene un discurso súper pacifista. Dice, no queremos pelearnos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta agresión? Dice el presidente de Irán.
Claro, pero es que ese es un presidente que recién asumió en Irán.
Sí.
Y es un presidente reformista, se lo considera. Uh-huh. Entonces, pero recordar que igual, como tú dijiste, hay una teocracia y en Irán igual tienes el ayatolá.
Uh-huh. Que es el que realmente manda en el país.
Y o sea, que es muy, muy, muy anti-israel y no tan pacifista.
Claro. Claro, no es pacifista.
Sí. Además, claro, o sea, ¿cuántas personas han ido, se han parado en la ONU y han dicho muchas cosas? O sea, en la ONU uh-huh. tampoco es que te lo cogen y lo firman en sangre ni nada.
Claro, una cosa es el discurso, otra es la acción. O sea, no puedes venir a lanzarme un discurso pacifista después que lanzaste uno de los ataques de misiles más grandes de la historia. No, bueno, no de la historia, sino de los últimos tiempos.
En ese contexto.
Y no por tomar partido, porque yo siempre trato de hacer un análisis súper desapegado del tema, porque cuando tratas de tomar partido, se te sesga el análisis y te fregaste.
Ya no eres analista.
Eres
un simpatizante, exacto. Un activista.
Claro, de lo que decía Ernesto, yo, como te comenté, yo a veces me daba mucho la atención temas políticos y veo, pero no tengo tu enfoque, ¿no? Pero de eso que dices, de cómo Israel percibe el tema de la seguridad, uno de los, digamos, de los razonamientos o del por qué hicieron lo que hicieron en Líbano, Netanyahu dijo, porque si bien Israel ha estado un año enfocado en Hamas, uh-huh. Han habido pequeñas incursiones de Hezbollah al norte de Israel. Todo este año uh-huh. Hezbollah ha estado como que diciendo, aquí también estamos, haciendo el acuerdo. Entonces, recuerdo que era una cifra con 6, no sé si 6.000 o 60.000, pero habían desplazados del norte de Israel. Claro. Entonces, claro, Israel ahora lo que dice es, Y lo dijo Netanyahu en esas intervenciones. Uh-huh. Nosotros no vamos a parar hasta que nuestros desplazados puedan volver a sus casas. Que es lo que decía un poco Ernesto de mover el eje de, uh-huh. o el centro de la disputa bélica en este caso, ¿no?
Claro. Sí, lo que tú mencionas es súper importante porque desde los ataques del 7 de octubre no solo fue el ataque de Hamas, sino que fue un ataque semi-coordinado con Hezbollah, que también en solidaridad con Hamas, sin solidaridad dijeron ellos, empezaron a lanzar todo este ataque con misiles, con drones, con misiles antitanque, y justamente se desplazan un montón de personas. Entonces ahora, en el contexto de este conflicto, uno de los objetivos que ha lanzado Israel es justamente regresar a estas personas al norte de Israel, porque esto tiene un costo político. ¿Ya? Esto tiene un costo político para el gobierno de Netanyahu. O sea, tener 60.000 personas desplazadas tiene un costo político. Entonces, estas personas hay que regresarlas. Pero no las puedes regresar si no aseguras la frontera norte.
Claro.
Entonces, ¿cómo aseguras la frontera norte? Pues tienes que desarticular a Hezbollah. Pero ¿cómo desarticulas a Hezbollah? O sea, los Estados Unidos se metieron, que será 20 años en la guerra contra el terror y no pudieron desarticular organizaciones terroristas.
Y el entramado que ellos trazaron, digo, dicen que les tomó 15 años equipar a la gente con beepers.
Con beepers. Es súper interesante.
Y eso fue, es un trabajo de hormiga, de inteligencia, muy, muy... Y no sé en qué punto de crisis les habrá agarrado esto, digo, quisiera uh-huh. tu criterio. ¿Por qué entonces Israel decide activar esa, su carta bajo la manga? Digo, su palanca de emergencia, ¿la soltó ahora? ¿O es que era ahora o nunca? ¿O qué crees tú, Ernesto?
Yo creo que justamente se mezcla con el hecho de que, bueno, tienen que regresar a estos 60.000 desplazados y hay que desarticular a Hezbollah. Y lo que, o sea, la historia detrás de cómo fue lo de los beepers es increíble. O sea, en mi opinión, es uno de los éxitos más grandes de la inteligencia estratégica en el siglo XX. O sea, estamos
es una
hablando
locura. Es una locura.
De que Israel establece una empresa fantasma en Hungría. Fabrica los beepers con los explosivos dentro de la batería. ¿Ya? Luego los logra distribuir a Hezbollah, ¿ya? Y cuando justamente detonan los beepers, ¿qué es lo que tiene que hacer Hezbollah? Regresar a usar radios, porque esa es la manera que tienes de comunicarte. Pero los radios también estaban riados, porque hicieron exactamente lo mismo. Y detonan los radios, ¿ya? Entonces, cuando ya no puedes usar celulares, porque Israel usa el programa Pegaso, seguro sí. han escuchado hablar, que claro, puede intervenir claro. los celulares. No puedes usar celulares, ok. No puedes usar beepers. Ok. No puedes usar radio. Ok. ¿Cómo te reúnes? En persona.
Claro. Esa ahorita, es la única forma. Ahorita Hezbollah es una serpiente sin cabeza.
La paloma mensajera podría ser también.
Entonces, cuando tu única forma de reunirte es en persona, ¿qué es lo que pasa? Todo el liderazgo de Hezbollah se reúne para ver qué va a pasar. Y cuando se reúnen,
una bomba.
Vienen los F-15 con Bunker Busters, que son bombas que perforan el piso, que se desarrollaron en los Estados Unidos justamente para acabar con el régimen de Irak en los 90, de
Saddam.
Le cortaron la cabeza a todo el liderazgo de lo que viene siendo Hezbollah. Y justo cuando le cortan la cabeza al liderazgo de Hezbollah es que viene la invasión terrestre. Esto es doctrina norteamericana. Eso fue lo que hicieron justamente en Irak en el 91. Dejar al enemigo sordo, mudo y ciego, y luego es que lanzan la invasión terrestre. O sea, fue un éxito bélico increíble.
Y que algo interesante es que, como hablábamos, ¿no? Si bien en Líbano Hezbollah tiene legisladores, ¿no? Tiene, uh-huh. Tiene representantes en lo político, Líbano no es 100%, o sea, toda la ciudadanía de Líbano, o toda la población de Líbano, no son chiitas. Entonces, decían, por ejemplo, de algunos miembros de Hezbollah que quedaron heridos por la explosión de los beepers, de las radios, yo leía que también ahí hubo inteligencia israelí en los hospitales.
Sí.
De ir rastreando a esas personas. Y claro, decían, ahora tienen un poco de miedo, dicen ciertas facciones, hay que ver qué tanto es la verdad respecto a la Ayatollah. Porque, o sea, el líder de Hezbollah muchas veces era como que no, Israel de aquí a mañana cae, uh-huh. ya lo tenemos en la mira. Y decías y de repente caíste tú. Uh-huh. Entonces, Israel demostró, creo, claro, una vaina que ellos mismos han dicho, le llevó años, uh-huh. pero Israel ha demostrado que si quiere puede mañana llegar a cualquier objetivo. Uh-huh. Entonces, eso también me parece interesante de cara a lo que puede pasar, ¿no? Claro. Lo que se va a venir.
Eso, esa acción de inteligencia que tú mencionas, que es a largo plazo, no solo es un tema de inteligencia estratégica, sino que es una suerte de doctrina que tienen ellos, que se llama campaña entre guerras, que es básicamente entre conflictos, porque Israel es un país que ha vivido entre conflictos. Ellos tienen como que estas campañas de inteligencia para acabar con las capacidades del enemigo, tanto sean actores estatales como no estatales, como Hezbollah.
Yo estoy fascinado con el tema. Lamentablemente estamos, creo que, rondando la hora, mi querida Angie. Vamos a parar. Pero Ernesto, de seguro vamos a tener que volverte a invitar para seguir hablando de esto. Sí. Y volveremos a toparlo, me parece. Es más, deberíamos hablar en un próximo programa específicamente solo de esto y prepararnos mucho más para poder tener insumos, poner esto en evidencia y hacer un realidad lámpara versión Israel. Nos despedimos, Ernesto, de este segmento, porque ahora viene, por cierto, aquí en Ecuador tenemos el 9 de octubre, 204 años de independencia del Ecuador.
No, de Guayaquil.
Perdón, de Guayaquil, lo siento. Bueno, estamos que sobre los 200
años. Fue la primera independencia, porque la batalla del Pichincha es 1822.
Y es menos, claro. Entonces, digamos, Guayaquil lanzó su propia constitución como país, etcétera. O sea, ellos se independizaron en ser igual que Cuenca. Tenemos de fondo un insumo que le vamos a pedir en breve a Angie que nos lo entregue para despedir el programa, entonces. Pero, mi querido Edwin, despidamos del programa, entonces.
Sí, bueno, me quiero despedir. Agradezco nuevamente, Ernesto, tu presencia. Un gusto estar. Agradezco a Angie en los controles, Javier aquí en la elaboración del programa. Solo pagar otra deuda, que esta es una deuda personal. Una amiga del pregrado que siempre ve me pidió un saludo para Dalis Berrús, el abogado Dalis Berrús.
Abogada, saludos. Sí. Ya saben, ya tenemos los tres amigos abogados que nos pueden salvar de las peores condiciones.
Esa deuda tenía pendiente. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana y los dejamos con un gran guayaquileño como es Héctor Napolitano.
¿Y la canción se llama?
Guajira Guayaquil.
Vamos ahí entonces, chao, chao.
Estrella, Guayaquil, la estrella, Guayaquil, el estrella que surgiste. Guayaquil. derecha.